El sí no nada más es de María. El sí fue de toda esa cadena discipular que fueron diciendo sí, acepto, sí, acepto, sí, acepto. ¿Y qué acepto? Acepto que Jesús entre en mi vida, en mi casa, en mi espacio, en mi empresa.
¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces.
La fiesta que celebramos el día de hoy nos propone este texto del Evangelio que generalmente escuchamos en diferentes fiestas de nuestra Madre Santísima, pero que marca de una manera pues muy importante el momento en que inicia la última etapa del proyecto de Dios en la salvación del hombre, de este Dios que entra en nuestra historia a través de este sí de la Virgen María. Este sí cambia la historia porque le permite a Dios entrar a tomar parte, a ser parte de nuestra historia y desde ahí, estando con nosotros, entre nosotros, impulsar el cambio, un cambio que en el tiempo en el que esto ocurre, pues se dará a través de la predicación de Jesús, una predicación que propone un cambio importante en la vida de cada uno de los que en aquel tiempo vivían en su ámbito, la gente pues de todo Israel, tanto la parte norte, toda la parte de Galilea, como también la parte del sur, todo lo que sería Jerusalén, tratando pues siempre el Señor con su evangelio, con su buena noticia, la buena noticia del establecimiento del reino de los cielos. En 1531 sucede algo semejante, diferente, pero también bajo una perspectiva que tiene que ver con este texto. En 1531 no se le aparece un ángel a alguien, se le aparece la Santísima Virgen María, se le aparece a un indito, ¿verdad? A San Juan Diego. Se le aparece y le pide, nuevamente hay una petición como en el texto que hoy escuchamos, ¿verdad? Y le pide que pues hable con el obispo para que le construyan una casa ahí en ese lugar, desde donde pueda irradiarse, traduciendo un poquito esto, desde donde pueda irradiarse el amor y la misericordia de nuestro Señor. Porque recordemos que aunque ella dice, donde yo consolaré, donde yo, o sea, ella habla de hacer muchas cosas por los moradores de ese pueblo, pero sabemos bien que ella es el instrumento de la gracia de Dios para que esto ocurra. De tal manera que realmente lo que está pidiendo es, pues, abrir una nueva puerta, un canal diferente, pero mucho más efectivo, porque no estaba funcionando, o sea, estaban aquí ya los agustinos, algunos franciscanos, en fin, que estaban pues buscando la evangelización del pueblo, pero en 10 años no habían alcanzado grandes logros. Realmente eran muy pocos los que se habían convertido y claro, tenía razón, ¿no? O sea, había una incongruencia terrible en el Dios amor, en el Dios misericordia que predican y pues lo que finalmente pues los cristianos de aquel tiempo, ¿verdad? Los católicos de aquel tiempo, que son los que vinieron a la conquista, pues se aprovechaban brutalmente del pueblo al que luego le predicaban el Dios del amor, ¿verdad? Y una de las cosas interesantes cuando uno estudia la cultura mexica, ¿verdad? La cultura de los aztecas, los náhuatl, Era una gran congruencia. Eran pueblos, créanme, verdaderamente religiosos, muchísimo más de lo que somos nosotros, pero por mucho. En un juego de el juego de pelota que ellos tenían, era importante, como siempre, ganar. Pero era ganar porque el que ganaba, el capitán, era sacrificado, era ofrecido a Dios como una ofrenda agradable. Y por eso el capitán quería ganar, para que lo ofrecieran, porque era algo maravilloso el poderse ofrecer a Dios. Imagínense la religiosidad de este pueblo, hasta dónde llegaba, ¿no? Pues bien, la Virgen se presenta a Juan Diego y le pide que vaya a ver al obispo. Y Juan Diego va. Obviamente, pues el señor obispo difícilmente lo atiende. Finalmente lo atiende, pero pues no cree nada de lo que está diciendo, ¿no? Regresa Juan Diego, se encuentra con la Virgen y le dice: no, pues el señor obispo pues dice que no es cierto, no me cree, debías de haberte buscado a alguien mejor, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el punto hacia donde quiero llegar? Finalmente, Juan Diego va el último día, que sería el día de hoy, y bueno, pues ahí entra, habla con el obispo, y bueno, pues el signo que le había pedido son las flores que le llevan, que había cortado en el cerrito, y posteriormente la imagen de la Santísima Virgen se impregna en el ayate de este indito. Subrayo el medio. Nuestro Dios es un Dios de mediaciones. Dios podía haber salvado al mundo de otra forma, sí. Podía haberlo reconciliado, sí, por supuesto que lo podía haber hecho. No necesitaba encarnarse. Pero así lo decidió. Él, a través de su encarnación, inicia este proceso que también, desafortunadamente, en el siglo IV se detiene, porque la Iglesia pierde esta vía discipular que había establecido Jesús. Se pierde el catecumenado y empezamos a hacer bautizos indiscriminadamente, sin preparación de ningún tipo. Simplemente la gente se presentaba para ser cristiano y, bueno, una serie de elementos entre políticos, religiosos, en fin, situaciones de la época que dieron como resultado una iglesia que poco a poco pues fue perdiendo la estructura interna profunda del encuentro con Cristo y de la vida evangélica. Pero partió de un sí, de una mujer que no entiende con claridad lo que le está pidiendo el ángel, porque pues muchos de los términos que para nosotros hoy nos suenan familiares, para María no lo fueron, porque simplemente el hecho de hablar del Espíritu Santo, pues para ella sonaría completamente extraño, porque el Espíritu Santo precisamente es una de las grandes novedades del Nuevo Testamento. Recuerden que los judíos creen en un solo Dios, y ese Dios es Yahvé, y Yahvé no tiene Espíritu Santo, ni tiene hijo, ¿verdad? En la visión judaica. Entonces realmente le está diciendo algo que pues ella acepta. Juan Diego también acepta ir a llevar este mensaje sin entender exactamente de qué se trata todo esto, ¿no? Hoy que lo vemos desarrollado después de 500 años, después de que vemos el mensaje que hoy hemos, pues ya con todo lo que tenemos de información sobre la tilma, sobre el Nicalmopoca, las narraciones que hizo San Juan Diego, etcétera, pues hoy nosotros pues tenemos una idea del mensaje de Guadalupe. Pero tristemente, mis hermanos, sucede lo mismo que hace 2000 años. El Evangelio se atora y no continúa. Y nos hemos quedado solamente con la parte catequética, mas no con la parte evangélica. Cuando Juan Diego acepta, hace lo que la Virgen le pide, que vaya a ver al obispo y que pues le dé ese mensaje, que quiere que se le construya una casa. En términos bíblicos, la oikía, la casa, es el lugar dentro del esquema judaico, es el lugar en donde Dios está presente, hace referencia al templo, hace referencia a la casa de Dios, hace referencia a donde Dios se manifiesta, desde donde Dios puede obrar en la vida del ser humano. Esto, llevado hacia el Evangelio, se traslada al reino de los cielos, que no ya es físico. Si ustedes recuerdan el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, en el Evangelio de San Juan dice que Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad, que ya no se va a adorar en el templo de Jerusalén, ni tampoco se va a adorar en el templo de Samaria, sino que ahora los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Es decir, el universo se convierte en lo que es la casa de Dios, el templo, el lugar desde donde Dios reina en todas partes. No solamente Dios está presente aquí, sino está presente en todas partes. Lo aprendimos en el catecismo, ¿verdad? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Era el número uno del catecismo del padre Ripalda, ¿verdad? O sea, eso es lo que aprendimos. ¿Dónde está Dios? En todas partes. ¿Y dónde se le rinde culto a Dios? En todas partes. ¿Y dónde Dios nos puede ver? En todas partes. ¿Y dónde nos puede asistir? En todas partes. Esa es la casa. Esa es la nueva casa. El Señor quería establecer una casa en México y, digamos, en todos los pueblos mesoamericanos. Es decir, querían que aceptaran ahora, no como lo tenían los indígenas, los indios, ¿verdad? Los náhuatl, en donde bajo la misma imagen que tenían los judíos de que solamente en el templo, y por eso había que ir determinadas veces al templo, solamente ahí se iban a encontrar con Dios, sino que ahora se iban a encontrar con el verdadero Dios por quien se vive, que estaba representado por el sol. Es decir, el sol siempre está presente, es algo que tiene que ver con la luz. O sea, la luz iba a llegar, la luz de Cristo, dice Jesús en el capítulo 8 de San Juan: el que camina conmigo, camina en la luz y no tropezará. A 500 años del evento guadalupano, podríamos decir, mis hermanos, que le hemos construido una casa al Señor, que hemos construido una casa en donde se le dé culto real, en espíritu y en verdad. O nos hemos quedado solamente con las tradiciones de una iglesia decadente que venía ya del alto medievo en España, en donde el Evangelio, pues, ¿cuántos de nosotros hemos leído el Evangelio? ¿Cuántos hemos leído un evangelio completo? Ya no digamos los cuatro, o todo el Nuevo Testamento. En una conferencia que me invitaron a dar recientemente sobre la Virgen de Guadalupe, les decía: hemos llenado nuestro país o nuestros países americanos, los hemos llenado de basílicas, de templos dedicados a la Santísima Virgen de Guadalupe. Creo, y no creo equivocarme mucho, que en la mayoría de nuestras casas haya una imagen de la Virgen de Guadalupe. Creo, y no creo equivocarme mucho, que también seguramente en nuestras casas hay una Biblia. Es decir, el evento Cristo, palabra, la palabra del Señor que viene e irrumpe en el mundo a través de la Virgen María, quiere hacerlo lo mismo a través ahora de la Virgen María en Guadalupe. Quiere entrar a nuestra patria, quiere entrar a nuestro mundo, quiere entrar a nuestro México. Pero se quedó en cuadritos, en templos. ¿O acaso podríamos hoy decir que México es un país evangelizado? ¿Que es un país en el que se vive realmente el evangelio? Teniendo la serie de gobiernos corruptos que se han aprovechado, en algunos casos, mucho más que los españoles de los indígenas aquí. Pensemos simplemente en la pandemia, por no mencionar algunos otros casos como el tema de la violencia. ¿Quiénes son los que matan a toda esta gente? ¿Musulmanes, chiitas? ¿Quiénes son? No, hermanos, son mexicanos. Son, creo que la mayoría, bautizados. Hace falta un sí de todos los demás. El sí no nada más es de María. El sí fue de Pedro, el sí fue de Pablo, el sí fue de Timoteo, el sí fue de Papías, el sí fue de toda esa cadena discipular que fueron diciendo sí, acepto, sí, acepto, sí, acepto. ¿Y qué acepto? Acepto que Jesús entre en mi vida, en mi casa, en mi espacio, en mi empresa. Dios no puede entrar a menos que nosotros digamos que sí. No puede entrar. Entró en el año 1531 porque este señor que está aquí dijo: sí, está bien que entre. Porque hace 2000 años una mujer dijo: sí. Pero hace falta un sí que se replica como un eco. Sí, 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 sí. Y que ese eco va año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio, repitiéndose un sí en cada uno de aquellos que escuchan, como Juan Diego, el mensaje que viene del cielo. El mensaje que en este caso le trae la Virgen. El mensaje que después, pues Pablo pasó a Timoteo, y Timoteo al que le siguió, y luego al que le siguió, y al que le siguió, y al que le siguió, y al que le siguió. Es un sí, es un anuncio. Quizás no hemos tenido ni el anuncio, o quizás sí no lo han dado, pero pues es que es cómodo venir a misa. Pero darle un sí a Jesús, dejar que Jesús se introduzca en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros negocios, en nuestras decisiones, en nuestra libertad. Que ese sí ponga en riesgo algunas áreas de nuestra vida, porque decirle sí al Señor siempre tiene consecuencias. Dijo: a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Algunos de los que han tratado de interpretar las palabras de Simeón a la Virgen María: una espada atravesará tu corazón. Algunos interpretan esto como la persecución que se desató también sobre ella por ser la madre del traidor de Israel. Los judíos eran implacables, como nuestros gobiernos, en donde cada uno de los gobiernos se va haciendo más implacable con sus enemigos, los persigue, los calumnia, los mete a la cárcel. Decirle sí a Dios, decirle sí entra a mi vida, responder como Juan Diego, o responder como la Virgen, o responder como Pedro, no es decir sí voy a ir a misa, es decir sí voy a darte cabida a ti, Jesús, palabra eterna del Padre. Y dice San Juan en su Evangelio: y la palabra de Dios se encarnó y habitó entre nosotros, y la hemos visto y la hemos tocado y hemos compartido con ella. Y esa palabra cambió nuestras vidas, transformó nuestro horizonte. Esa palabra. esa palabra que se hace carne, porque esta mujercita, una chiquilla de apenas 16 o 17 años, se compromete en la obra y le da con esto la opción de que Dios entre en comunión con el hombre, entre a formar parte de su vida, entre con su poder, con su gloria, con su gracia a transformarla, construyan una casa, desde ahí voy a poderlos bendecir, voy a curar sus dolencias, desde ahí los voy a consolar. Pero la casa que quiere no es esta, hermanos. Nunca ha querido esta casa. La casa que quiere está en nuestros corazones. Esa es la casa. Nos hemos tardado mucho en entenderla. Y seguimos construyendo templos. Qué bueno. Siempre es un punto de encuentro, es un punto de referencia para la comunidad, etc. Pero ¿de qué sirve un templo si adentro del templo no hay verdaderos adoradores? Si la palabra de Dios no ha tocado la vida, si nuestras vidas no son diferentes a lo que fueron los náhuatls antes de la conquista, seguimos con nuestras mismas prácticas, hoy diferentes, como lo fueron también diferentes en el tiempo del nacimiento de Cristo. Celebrar a la Virgen de Guadalupe, mis hermanos, es celebrar nuestra historia, pero celebrarla desde el punto de vista de la salvación. Por eso es que la Virgen de Guadalupe no es simplemente una advocación más para nosotros. La Virgen de Guadalupe no solamente es un signo religioso para nosotros por ser la madre de Jesucristo, sino porque la Virgen de Guadalupe es la madre de la patria de México. Si Guadalupe no se aparece, México no existiría. ¿Quién sabe qué seríamos? ¿Una colonia de españoles o qué sé yo? México nace del vientre de la Virgen, porque es el que le da oportunidad nuevamente a Jesús de entrar. Pero gracias a que ese sí que se había interrumpido en los apóstoles, ahora llega con Juan Diego. Y Juan Dieguito, a quien casi ni le hacemos mucho caso, porque realmente todo lo polariza la Santísima Virgen, pues esa Virgen está ahí porque este amigo que está aquí junto a nosotros le dijo que sí, le dijo que sí le ayudaba, que sí se comprometía, y gracias a él arranca una nueva etapa que da origen al México. No al que hoy tenemos, al México que hay que cambiar, pero no lo vamos a cambiar nosotros si Dios no interviene en nuestra historia. Si los mexicanos no le abrimos realmente el corazón, hermanos, no hay nada que hacer. Porque el problema no es ninguno de los partidos políticos, es el corazón podrido del hombre. Y entre más podrido y entre más alto se está, más mal se hace. Pero entre más purificado y más santo es el corazón, entre más alto está la persona, hace muchísimo bien a quienes están bajo su mando. Ojalá y como en algunos países y en algunos momentos se han tenido reyes santos, porque los países han progresado, la civilización ha cambiado. Pero cuando el Evangelio no entra, cuando Dios se queda escondido en el vientre de la Virgen María, cuando no es capaz de dársele a luz, el mundo continúa viviendo en oscuridad. Un día hermoso, sin igual, el día 12 de diciembre, un día en que recordamos no solamente la llegada de María a nuestra patria, sino el día en que Dios dijo, aquí estoy para cambiar la vida de ustedes. Ojalá y hoy también nosotros podamos responderle como San Juan Diego. Sí voy. Sí, Señor, cuenta conmigo. Así como contaste con Juan Diego, también cuenta conmigo. Yo quiero ser ese instrumento en mi casa para que tu palabra llegue a mis hijos, llegue a la gente que conozco. Es un sí que hace 500 años inició la transformación de una cultura. Hoy puede iniciar una vida diferente en nuestras casas, en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Tengamos el valor de responder como Él. Cuenta conmigo.